linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Ángel rubio de la noche, ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor. Ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno. Sonríe a nuestro amor, a nuestros amores, y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño. Que tu viento occidental duerma en el lago. di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con la plata. Presto, prestísimo te retiras. Y entonces ladra, rabioso, por doquier el lobo, y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva. La lana de nuestras mojadas se cubre con tu sacro rocío. Protégelas con tu favor. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 22 en este segundo ciclo en el que estamos en esta emisora, 247 emisiones en total, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi. Y estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes todo esto hoy en esta noche oscura de un otoño que empieza a enfriarse y además comentando que hoy es el día del burro. Nuestro respeto por este precioso animal, esta preciosa criatura tan vituperada y, bueno, muchas veces puesta como ejemplo de lo contrario a la sabiduría, o mejor dicho, ejemplo de la ignorancia. Pero los animales, la verdad, no se merecen esas ponderaciones por parte del ser humano, que es quien viene destruyendo el medio ambiente, por ejemplo, y merced particularmente a la ignorancia. Bueno, en la operación técnica, el señor Leonardo Giusti, como todos los viernes. Y bueno, para comunicarse, como siempre, pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Estos mensajes están a cargo del señor Gustavo Reynoso. La música con la que iniciamos el programa de hoy pertenece a la Sinfonía Concertante en Si bemol. Era el primer movimiento indicado como Allegro, de Ignaz Joseph Pleyel, compositor nacido en Rupertstall, Austria, el 18 de junio de 1757, repito, este año, 1757, fallecido en París el 14 de noviembre de 1831. Era, además de compositor, editor musical y fabricante de pianos. La interpretación de este fragmento de ese concierto estaba a cargo de David Perry y de Isabella Lippi en violín y Victoria Chiang en viola, los solistas, junto con la Orquesta de Cámara de Baltimore, dirigida por Marcand Thacker. Pleyel, en el año 1795, se instaló en París, donde abrió una tienda de música y además una casa de ediciones musicales. En el año 1802 desarrolló su primer piano y en 1809 fundó una floreciente fábrica de pianos que lleva su nombre y cuya marca está activa aún el día de hoy. Su hijo, Camille Pleyel, nacido en 1792, continuó la tradición de su padre, se hizo cargo de la fábrica cuando éste murió y fue además constructor de lo que se llama la Salle Pleyel, es decir, la Sala Pleyel en francés sería, que es uno de los lugares emblemáticos de la vida musical parisina. Allí tocaron grandes pianistas, podemos dar como ejemplo Franz Liszt y Frédéric Chopin. Y bueno, se encuentra, para los que conocen París, se encuentra en la calle Faubourg de Seine-et-Oise, en el octavo distrito de París, y además, obviamente pasó por circunstancias de daños e interrupciones, pero fue reinaugurada en 1927, y actualmente es la sede de la Orquesta Filarmónica de Radio Francia y también de la Orquesta de París. Bueno, el poema leído pertenece a William Blake, nacido en Londres, 28 de noviembre 1757, por eso remarcaba antes este año, y Videm, fallecido en la misma ciudad, 12 de agosto de 1827, es decir, contemporáneo de Pleyel. Y bueno, Blake era, además de poeta, era pintor y grabador. Aunque permaneció en gran parte de su vida desconocido, digamos, actualmente su trabajo, sus obras, se tienen en muy alta estima. No es un caso para nada raro de un pintor que en su época no fue valorado. Podemos agregar como ejemplo a Van Gogh, Vincent Van Gogh, y bueno, esto un poco le pasaba a Blake. Pero acá, en el caso de Blake, se juntan dos artes o dos aptitudes. La relación que en su obra tienen la poesía y sus respectivos grabados suele poner a Blake como un ejemplo de una especie de artista total. Según el periódico londinense The Guardian, William Blake es, con gran margen, el mayor artista de Gran Bretaña o que Gran Bretaña haya producido. Se dice que considerar los logros de Blake en poesía o en las artes visuales por separado sería, la verdad, muy perjudicial para entender su obra. Blake veía estas dos disciplinas como dos medios inseparables de un mismo esfuerzo espiritual unificado. Bueno, entonces ambas son necesarias para apreciar correctamente su trabajo. Las ediciones ilustradas de la obra de Blake nunca fueron muy valoradas en el pasado, hasta que los avances tecnológicos de impresión, bueno, permitieron que su obra fuera mayormente difundida y fuera más accesible a todo el mundo. En su obra Augurios de Inocencia, Blake dice: para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Esas son las palabras de Blake. Bueno, hemos mencionado, y en el mismo fragmento, dos grandes intelectuales, dos grandes creadores. Ahora es el momento de pasar a una canción. Vamos a escuchar una canción de Franz Joseph Haydn que se titula Sailor's Song, canción del marinero, y se la vamos a escuchar cantar a la gran soprano neerlandesa o de Países Bajos, que se llama Elly Amelin, junto al maestro Jörg de Mus en piano.
Con la ópera.
Bueno, vamos a ver hoy la última parte. Vamos a concluir con Alfredo el Grande de Gaetano Donizetti, que es un melodrama serio, dos actos, libreto de Andrea Leone Tottola, que se estrenó el 2 de julio de 1823 en el Teatro San Carlo de Nápoles. Dijimos ya que el estreno fue un fracaso y tuvieron que pasar 200 años para que volviera a presentarse en escena. Bueno, retomando lo que ya hemos dicho de la trama de la obra, la misma retrata al rey anglosajón Alfredo de Wessex, esto es en el siglo IX, en una época que Inglaterra estaba dividida en varios reinos y sufrió las invasiones vikingas. Acá el personaje que lidera a los daneses es Atkins, quien en el comienzo de la ópera había derrotado a Alfredo, así en una primera instancia, obligándolo a esconderse en los pantanos de Sommerfeld, y a quien persiguió para acabar con él. Pero cuando lo ubicó, Alfredo ya había reunido fuerzas a las órdenes de su fiel general Eduardo, y junto con campesinos y pastores armados, liderados por Guglielmo, derrotaron a Atkins, quien se vio obligado a escapar. Ahora es Atkins quien está acosado. Bueno, muy bien, hasta ahí un poco llegamos, es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora de la ópera. En la siguiente escena, Atkins emerge de un denso bosque seguido por unos pocos guerreros daneses. Está muy desalentado y no puede creer que la suerte haya cambiado tanto en un instante. De pronto, ve venir a Amalia, recordamos que es la reina y es la esposa de Alfredo, quien no, como no ha tenido noticias de lo que pasó con Alfredo todavía y está angustiada, se dirige hacia la zona de conflicto en busca de novedades. Atkins la ve venir y decide capturarla. Amalia, por su parte, no hace caso de las advertencias reiteradas de Enriqueta, que está con ella, y que además se ve venir que hay riesgo en ir por esos lugares, y sigue avanzando hasta que, bueno, la intercepta Atkins. Este le informa que ahora es su prisionera. Amalia reacciona sacando una daga y está dispuesta a enfrentarlo. Así comienza un terceto, traditor de un fero ancora. Traidor, mira cómo el cielo me ha armado con un filo para salvarme de un monstruo insano o tener una muerte digna de mí, que son las palabras iniciales de Amalia, mientras que Enriqueta le reprocha a Atkins la vileza y cobardía de atacar a una mujer. Atkins le sugiere menos audacia y más sabiduría, pues no tiene salida, y la insta a ceder a las ataduras. Pero repentinamente aparece Guglielmo vociferando traición. Inmediatamente lo sigue Eduardo, que había sido enviado por Alfredo con algunos hombres para cuidar a Amalia y que había avistado a dos mujeres mientras cruzaba el bosque. Rodean a Atkins, que se ve superado en números y se rinde. Amalia y Enriqueta se regocijan ante tan inesperada alegría. Bueno, vamos a escuchar este pasaje que empieza como un terceto y finaliza como un quinteto. Ahí va.
Oh,
Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia. Te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, y para continuar, la escena que había empezado como terceto y ya se ha convertido en quinteto, emocionada Amalia se pronuncia diciendo: Alina Tessa Aita, mi corazón apenas puede creer esta inesperada ayuda luego de estar desamparada y sufriente, palabras a las que se le une Enriqueta, en tanto que Eduardo y Guglielmo dicen que ha sido Dios quien los ha guiado a tal socorro mediante un rayo que ha iluminado sus corazones. Atkins, por su parte, lamenta nuevamente su suerte y el inesperado rescate que arruinó su plan. Enseguida Eduardo clama que al haber respondido Atkins de tan vil manera a la generosidad de Alfredo, nada lo salvará ahora de la muerte. Amalia reclama que lo mantengan vivo para que pueda recibir su castigo y Eduardo ordena encadenarlo. Mientras tanto, Enriqueta y Guglielmo están impresionados por el desconcierto del villano que no sabe qué hacer. Atkins responde desafiante que Alfredo no lo va a ver abatido. El quinteto continúa con Eduardo, Amalia, Enriqueta y Guglielmo ponderando cómo, luego de haber estado en un mar tempestuoso, golpeados por un fuerte viento, angustiados y con el ánimo destruido, repentinamente una estrella benéfica surgió para abatir la terrible tormenta, mientras que Atkins se expresa en sentido contrario sobre esta estrella que invirtió la tormenta hacia él. Escuchamos entonces la segunda parte del quinteto.
Thank you.
Continuación tenemos una marcha con un desfile triunfal y un coro que saluda a Alfredo. ¡Viva Alfredo el Grande, il Prode! Lo aclaman los guerreros agregando que al ser visto el enemigo huye a esconder su vergüenza en el mar. Luego se le unen todos vivando la valentía de Alfredo, cuya fama se va expandiendo. Margarita se alegra de que el cielo ha cuidado su vida de un mortal destino, y Guglielmo se muestra complacido porque finalmente regresa a su trono, a su esposa y al amor de todos. Escuchamos la introducción y el coro.
Thank you.
Después de esta recepción, Alfredo les reconoce a todos que fue su lucha, la de ellos, la que consiguió esta victoria ante tan terrible enemigo y que ahora los daneses no se atreverán a volver a atacar. Amalia lo abraza y ambos se alegran de volver a ser felices. Dirigiéndose a Guglielmo y Eduardo, les reconoce que les debe la vida, el trono y su afecto. Eduardo responde que ha sido su deber y Guglielmo, que nadie en el mundo es más bendito que él. La misma felicidad muestran Enriqueta y Margarita, pero de pronto Alfredo ve muy callada a Amalia y le pregunta por qué tiene esa postura. Sigue un aria de Amalia: ¿qué podré dirte, oh caro? ¿Qué puedo decir, mi amado, en tal momento? Simplemente mi placer se ve pintado en mi rostro, le responde. El coro agrega que es el momento dulce, grato y edificante. Escuchamos esta aria entonces. Llegamos entonces al cierre de la ópera. Amalia continúa expresando toda su felicidad y dice: torna a lloir quest'alma, mi alma vuelve a sonreír, el cielo es sereno y el velo de la oscuridad se ha corrido. El coro la acompaña: descienda en mi corazón la tan deseada calma, mientras Amalia llama a su esposo a disfrutar de la victoria con el deseo de que un futuro tranquilo los mantenga felices. Y como siempre ocurre, en estos cierres hay un concertante final en donde todos se unen para resaltar lo reconfortante que es tener la amistosa paz luego de una terrible tormenta. Finalmente, todos auguran que una estrella favorable del cielo le sonría ante sus deseos y le dé felicidad eterna a esta adorable pareja. Así concluye Alfredo el Grande de Gaetano Donizetti, ópera que, como dijimos, fue repuesta en ocasión del Festival de Ópera Donizetti de Bérgamo en noviembre de 2023, 200 años después, con los siguientes intérpretes: Alfredo, Antonino Siragusa, Amalia, Gilda Fiume, Eduardo, Lodovico Filippo Ravizza, Atkins, el general danés Adolfo Corado, Enriqueta, Valeria Girardello, Margherita Floriana Chichió, Guglielmo era Antonio Garés y Rivers Andrés Agudelo. El coro de la radio húngara, Orquesta de Ópera Donizetti, dirigidos todos por Corrado Rovari.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, me llegó el momento de leer los mensajes, empezando por Ana Funes, que manda un beso grande. Gracias también a Marta Romero, escribió Pablo Ferrante y Julio de Almagro, al igual que Camila y Graciela, madre e hija. También, perdón, Pablo Ferrante, Julio de Almagro y Carlos Sokolowski, Carlos Benítez, Jorge Moro. Muchas gracias también a María Isabel Petrocelli y a Laura Bianchi, que me escriben siempre. momento de irnos. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Mi agradecimiento, como siempre, para Leonardo Giusti y para Gustavo Reynoso. Y bueno, mucha paz, lindos sueños, que tengamos una semana tranquila. Nos reencontremos justamente en paz el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Yo los espero entonces. Mi nombre es Javier Schiavi y los espero la próxima semana. Chao.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.